Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, 14. Mateo 25, 14 dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hace algo más de 40 años hubo entre nosotros un misionero holandés, era Jaime de Bruyne, y había una cosa cuando él oraba que siempre me llamó mucho la atención, y su oración a Dios era esta: Señor, queremos hacer negocios contigo. Esa era, luego, bueno, pues seguía orando, ¿no? Pero la frase que siempre me llamó la atención era esa: Señor, queremos hacer negocios contigo. La verdad es que es una oración que a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer, no por nada, sino simplemente pues porque no me vendría esa petición a Dios. Pero la verdad es que luego comprendí que había mucho de conveniente en la oración que él hacía. A lo mejor todavía la sigue haciendo. Y por dos razones. En primer lugar, porque efectivamente hay sitio, hay hueco, para que podamos hacer negocios con Dios. Negocios espirituales, evidentemente, pero al fin y al cabo negocios. Y yo creo que también, no sé si influía en su oración su nacionalidad. Él era holandés, es holandés, y el pueblo holandés es un pueblo pequeño, pequeño en geográficamente y pequeño también numéricamente, pero sin embargo llegaron a fundar colonias en América, en África, en las islas del Pacífico. Es decir, es un pueblo muy emprendedor, un pueblo que el comercio lo tienen bien arraigado, y de hecho la ciudad de Rotterdam es el puerto más grande del mundo. Donde más mercancías se mueven de todo el mundo no está en Estados Unidos, ni está en el Reino Unido, ni en ninguna otra parte, sino está allí, está en Rotterdam, en esa ciudad holandesa. Así que tal vez eso podría ayudar a explicar la oración que él hacía: Señor, que queremos hacer negocios contigo. Y cuando vemos en los evangelios las parábolas que Jesús contó, llama la atención que entre las muchas que él contó, hay dos a las que podríamos llamar parábolas comerciales o parábolas de negocios. Una es esta. Otra, luego más adelante lo vamos a ver, está en el Evangelio de Lucas y es muy parecida a esta, solamente que también tiene algunas diferencias. Pero ambas inciden en eso, en la idea de comercio, en la idea de negocio. Ya sabemos que Jesús contó muchas clases de parábolas, que algunas de ellas tenían que ver pues, con el cultivo de la tierra, o con la pesca, o con otras actividades. Pero concretamente aquí están estas dos. Y podría parecer impropio que Jesús emplee este asunto de los negocios, porque los negocios involucran dinero, evidentemente, y podemos pensar, emplear el dinero para hacer una comparación con las verdades del reino de Dios. El reino de Dios es algo sublime, el reino de Dios es algo espiritual, y sin embargo el dinero tiene que ver con lo físico, con lo material. Incluso a veces asociamos el dinero con lo sórdido, con lo corrupto, con el materialismo. Incluso puede ser que tengamos la mejor idea del dinero que tengamos es que, bueno, es un mal necesario. No queda más remedio, nos gustaría no tener que andar usándolo y todo eso, pero no tenemos más remedio y por lo tanto es algo necesario que no nos queda otra opción. Y por eso podemos pensar que no cuadra que Jesús utilice algo como es el dinero para hablarnos acerca del reino de Dios. Pero yo creo que es más bien lo contrario. Yo creo que es que los principios según los cuales funciona el reino de Dios tienen su derivación en el mundo comercial. Tienen su derivación en el mundo de los negocios. Y aquí entonces nos encontramos con esta situación en la que hay un amo y hay unos siervos. El amo les entrega una cantidad para que ellos negocien en tanto él está ausente y los siervos tienen la responsabilidad entonces de efectivamente trabajar y usar eso que el amo les ha entregado para que produzca. Es decir, estamos aquí ante la idea de mayordomía, ante la idea de administración. Los siervos no son dueños de lo que se les ha entregado, el dueño es únicamente el amo. Ellos solamente son administradores que deben de gestionar lo mejor posible eso que el amo les ha entregado, porque llegará un momento, llegará un día en el cual tengan que rendir cuentas. Este es el planteamiento que pone la parábola delante de nosotros. Y aquí tenemos entonces cómo hay un punto de partida diferente para cada uno de los siervos. El punto de partida diferente es que reciben diferente cantidad. Y reciben diferente cantidad porque hay diferencia de facultades que ellos tienen. Hay uno que tiene más facultades, hay otro que tiene menos facultades y hay otro que tiene pocas facultades. Y de acuerdo entonces a esas facultades que cada uno tiene, así el amo les va a entregar una cantidad. A uno le entrega 5, a otro le entrega 2 y a otro le entrega 1. Como dice ahí, a cada uno conforme a su capacidad. El que tenía 5 trabajó, se movió, se esforzó y finalmente consiguió traer otros 5. Lo mismo también el que tenía 2. Se esforzó, trabajó, se movió y también consiguió otros 2. Aunque hay una diferencia comparativa entre lo que uno consigue, el de 5 consigue 5 y el de 2, hay una diferencia entre 5 y 2, comparativamente hablando, pero en el sentido proporcional, en la proporción, lo que uno consigue y el otro consigue es exactamente igual, porque ambos consiguen el 100% de lo que se les ha entregado. Si se les ha entregado 5 y entregan otros 5 más, entonces es que han ganado el 100%. Y si se le ha entregado 2 y entrega otros 2, entonces es que ha ganado también el 100%. Por lo tanto, no hay diferencia en cuanto a ganancias, proporcionalmente hablando, de lo que uno y otro han conseguido. Todo esto nos habla entonces de que hubo un esfuerzo igual en ambos. Un esfuerzo pleno, un esfuerzo del 100% en el primero y un esfuerzo igualmente del 100% en el segundo, aunque partían de diferentes puntos de partida al tener uno más y al tener uno menos. Luego, el esfuerzo aquí que emplearon también fue el mismo. Aquí estos siervos se estaban comportando como verdaderos siervos, porque eso es lo que se espera de un siervo. La característica esencial de un siervo es precisamente eso, que trabaje, que actúe, que se mueva, que haga de acuerdo a las órdenes que se le han entregado. Y estos dos siervos entonces demostraron fehacientemente de que eran auténticos y verdaderos siervos. Pero luego llegó el que había recibido solamente uno, y lo que éste hizo fue que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjate la frase que Mateo nos ha dejado aquí, que yo creo que no está por casualidad. Ninguna frase, ninguna palabra en la Biblia está por casualidad, ni sobra, ni nada por el estilo, sino al contrario, todo tiene su sentido y su porqué. Y la frase es esta: escondió el dinero de su señor. Evidentemente eso ya se sabía, que era de su señor desde el principio, pero aquí Mateo lo recalca, lo señala. Es decir, no es su propio dinero. Si hubiera sido su propio dinero, él podría haber hecho lo que se le hubiera antojado con él mismo. Lo podía haber cavado y sepultado en la tierra, lo mismo que lo podría haber regalado o haber hecho o haber tirado o lo que sea, y hubiera estado bien o mal o regular, pero no hubiera pasado nada. Pero la cuestión aquí es que, como dice Mateo, escondió el dinero de su señor. No era su propio dinero y por lo tanto él no tenía la libertad ni la facultad para hacer lo que quisiera con él mismo, sino que como siervo estaba obligado a gestionar y a trabajar con aquello que se le ha entregado. Pero todo el esfuerzo que este hombre hizo durante todo el tiempo que pasó fue este acto primero, que fue el de cavar en tierra y allí esconderlo. Eso fue todo su trabajo. Ya sabemos que la tierra, si echamos en ella semilla o echamos en ella grano, cavamos y echamos en ella esas cosas, la tierra va a germinar y va a dar fruto. Pero si cavamos en la tierra y echamos monedas, esas monedas evidentemente no van a producir absolutamente nada. Y aquí tenemos entonces todo el esfuerzo que este hombre hizo. Consistió sencillamente en esto. Es decir, él está negando de forma evidente la condición de siervo que él tiene. Y esa condición, como hemos visto antes, es precisamente la de emplearse, la de ponerse a disposición de su señor para hacer lo que se le ha ordenado. Pero él está haciendo otra cosa totalmente diferente y que no va en la dirección y en el propósito que se le ha propuesto. Y allí viene el versículo 19, donde dice, después de mucho tiempo, mucho tiempo. Si hubiera pasado poco tiempo, no hubiera dado tiempo a ver quién era diligente y quién era negligente. Pero como pasó mucho tiempo, y tanto unos siervos como otros fueron constantes en su actitud, unos constantes en su actitud de diligencia y de trabajo, y el otro constante en su inacción y pasividad, después de mucho tiempo, entonces fue cuando se vio de forma patente quién era diligente y quién era negligente. El paso del tiempo pone a cada cual en su sitio. Ya digo, si el tiempo hubiera sido corto o breve, no se hubiera podido saber muy bien quién era diligente, quién era un buen siervo y quién era un mal siervo. Pero la amplitud, la longitud del tiempo, sí dio ocasión entonces de que todo eso se mostrara. Y aquí es donde sigue diciendo, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, llega un momento, llega un día en el cual los siervos tienen que responder, tienen que dar cuentas de aquello que se les ha entregado. Es el hecho de gestionar, de cómo han gestionado su depósito que se les ha puesto. Y aquí tenemos las palabras que le dirigen los dos primeros siervos, y es interesante cómo hablan acerca del amo. En el versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, esta es la denominación con la cual se va a dirigir al amo, que es Señor. Y es efectivamente la denominación adecuada, verdadera, de un siervo hacia su amo, Señor. Pero aquí no es simplemente un título vacío, una palabra hueca que le está dando nada más, sino que este nombre que le está aplicando va en consonancia con la actitud de servicio a su Señor que este siervo ha tenido. Y aquí es donde este siervo va a recibir la satisfacción de la recompensa. La satisfacción de la recompensa porque ha llegado el momento en el cual él puede con total confianza presentarse y presentarle su trabajo a su señor, a su amo. Hay una satisfacción en este momento que consiste de varias cosas. En primer lugar, yo creo que hay una satisfacción consigo mismo. Hay una satisfacción de la conciencia, una satisfacción interna que esta persona tiene, porque sabe que ha hecho lo que tenía que hacer, sabe que ha cumplido su deber. Y por lo tanto, esto ya en sí mismo es una gran satisfacción, el saber que uno ha efectuado lo que tenía que hacer. Pero no solamente está la satisfacción que nos puede otorgar nuestra propia conciencia, sino está la satisfacción mucho mayor que es la que recibe por la palabra de aprobación que va a recibir de parte de su Señor. Y esa palabra de aprobación consiste de dos cosas. En primer lugar, hay una alabanza y en segundo lugar, hay una recompensa. La alabanza la tenemos aquí en el versículo 21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Esa es la alabanza que el Señor está dándole a este siervo. No hay mayor satisfacción, mucho mayor que la de la propia conciencia, que a fin de cuentas la conciencia es algo relativo que incluso nosotros mismos podemos manipular para nuestro beneficio, pero aquí se está tratando de la palabra, de la respuesta que le está dando su mismo Señor. Y ahí tenemos entonces que es una palabra de alabanza. Buen siervo y fiel. Eres un siervo bueno y fiel. ¿Cabe mayor motivo de contentamiento y motivo de gratitud que poder recibir este reconocimiento de parte de su Señor? Pero no solamente hay una alabanza, sino que aquí también se añade una recompensa por el trabajo bien realizado. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa recompensa consiste en el ascenso, en la promoción a la que este hombre es elevado. Si antes estaba en un determinado grado, en un determinado nivel, ahora, después de esto, él va a ser ascendido y promovido a puestos mucho más importantes y mucho más grandes. Y además, unido a eso, está el hecho de entrar en el gozo de su Señor. El gozo de su Señor es la alegría, el descanso, el refrigerio que el mismo Señor tiene, lo va a compartir con este siervo. Así que todo el trabajo, todo el sudor, todo el desgaste de todos estos años que él ha pasado empleándolos en cómo invertir y cómo gestionar lo que se le ha entregado, no han sido en vano, no han sido en balde, sino que en este momento él está recibiendo esta recompensa. Y eso es lo que compensa con creces todo el esfuerzo que ha hecho. Además, fíjate, hay un desequilibrio aquí entre lo que él ha hecho y lo que recibe. Lo que él ha hecho ha sido poco. En lo poco ha sido fiel y lo que va a recibir es mucho. Lo cual nos habla acerca de la grandeza, de la generosidad de este Señor, que no simplemente recompensa de forma equitativa y estrictamente justa, si has sido fiel en lo poco, te pongo sobre poco y es lo justo, pero no, has sido fiel en lo poco y te voy a poner sobre mucho, lo cual habla de esa amplitud, de esa grandeza y generosidad de corazón de este Señor. Aquí tenemos el primer siervo, el de los cinco que gana cinco, y cuando le llega el turno al de dos que ha ganado dos, vemos que las palabras, tanto que él emplea para dirigirse a su Señor, como las palabras que su Señor emplea para dirigirse a él, son exactamente las mismas. No hay ni una coma, no hay ni una letra de diferencia entre una escena y la otra. Lo que dice y lo que se le dice al de los cinco es lo que dice y lo que se le dice al de los dos. Porque, como hemos dicho al principio, el esfuerzo que ambos han hecho, han empleado, es exactamente lo mismo. y comparativamente hablando, han ganado lo mismo. Por lo tanto, la recompensa es también la misma. Bien, buen siervo y fiel, el de los dos, versículo 23. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a continuación, llega aquí el que había recibido uno y lo había cavado en tierra. ¿Sabes lo que hizo este hombre? Lo mismo que sigue haciendo hasta el día de hoy inmensidad de gente. Para tapar su irresponsabilidad, echa la culpa a otro. Eso es algo muy corriente, demasiado corriente. Nuestros días lo vemos cotidianamente. Gente irresponsable, gente que no ha hecho lo que tenía que hacer, se escuda, se justifica, echando la culpa a diestro y siniestro, acusando a unos y a otros de aquello que él mismo únicamente es responsable. Y lo que llama la atención aquí es que este hombre no va a echarle la culpa a cualquiera de lo que él no ha hecho. No le echa la culpa a sus consiervos. Le echa la culpa nada más y nada menos que a su Señor. Fíjate el discurso que tiene en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, la manera como se dirige al amo es la misma con la que los otros dos siervos se habían dirigido al amo. Señor. Pero mientras que en los otros dos esa palabra tiene sentido pleno, porque son verdaderos siervos de ese Señor, aquí esto es simplemente mera palabrería hueca que no tiene ningún sentido ni ninguna consonancia. Es todo un aviso aquí tenemos. No vaya a ser que confiemos simplemente en palabras, que confiemos simplemente en frases bonitas, en declaraciones sobre resoluciones o sobre lo que pensamos hacer o no pensamos hacer o lo que sea, y luego todo eso no se traduzca en hechos y quede nada más que en palabras, porque esas mismas palabras luego se van a volver sobre nosotros. Señor, qué vacío, qué desprovisto, qué falso de contenido es esta palabra en los labios de esta persona. Te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Era este amo un hombre duro y exigente más allá de toda medida? Él ha sido testigo de la recompensa que sus dos consiervos anteriores han recibido de este amo. Y la recompensa, como hemos visto, es de amplitud, de grandeza, de generosidad, más allá de toda medida. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él ha escuchado esas palabras de tal manera que no hay cabida para imaginar o sospechar que este amo es un hombre duro que siega donde no sembró y recoge donde no esparció. Es el echar, el acusar a otro para escudarse y para justificarse en lo que él no ha hecho. por lo cual tuve miedo. Hay dos clases de temores. Hay un temor sano y hay un temor destructivo. Yo creo que los dos siervos anteriores tuvieron temor de su señor, pero era un temor sano, un temor que les guiaba a la responsabilidad, un temor que les enseñaba: llegará un día en el que yo tengo que dar cuentas, luego entonces tengo que emplearme a fondo ahora. Ese es un temor bien dirigido y sano. Ese temor es padre de la responsabilidad. Pero frente a esta clase de temor está ese temor dañino y destructivo, mortal, que nos lleva a la parálisis y a la incapacidad y nos deja sin hacer nada absolutamente. Esa es la clase de temor en la que este hombre, por la que este hombre estaba dominado. Pero aún suponiendo que fuera verdad la acusación que él vertió sobre su señor, de que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, aún suponiendo que eso fuera verdad, que no lo era, con todo, el amo le responde de una manera muy lógica. Si sabes que yo era así, entonces, como dice en el versículo 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si no eres capaz, si no has estado dispuesto, si no has tenido la voluntad de trabajar con aquello que yo te he entregado, al menos podías haber encargado a otros en tu lugar que se hubieran ocupado del asunto y de esa manera mis bienes hubieran producido las ganancias. Pero ni siquiera eso estuvo dispuesto a hacer. La palabra de reprensión, de dura reprensión, de justa reprensión que recibe, la tenemos ahí en el versículo 26. Siervo malo y negligente. Malo porque concibió malos pensamientos acerca de su señor. Negligente hacia su trabajo, porque no hizo, no estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que haber hecho. Y aquí es donde viene la remuneración que este siervo va a recibir, muy diferente a la de los otros, evidentemente. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, este hombre no solamente va a perder lo que tenía, sino que va a perder su propia vida también. No simplemente es que se va a quedar con las manos vacías y va a recibir una fuerte reprensión y vergüenza que conlleva todo eso, sino que además aquí hay un castigo duro que él va a recibir a causa de toda su conducta, a causa de todo su comportamiento. La parábola del comercio, la parábola de los negocios que Jesús contó. no es la única. Hay otra, como dije al principio, y la vamos a considerar brevemente. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Como vemos, esta parábola con la otra tiene muchas similitudes, pero también tiene bastantes diferencias. Si en la parábola de Mateo veíamos que el punto de partida de los siervos era diferente, 5, 2 y 1, el punto de partida en esta parábola es igual para todos. 1. Hay 10 que se reparten entre 10 y tocan a uno cada uno. Así que hay un punto de partida que es igual para todos. Sin embargo, el esfuerzo, que en la primera parábola era el mismo, 100%, el de 5, 100%, el de 2, aquí no va a ser el mismo. Hay uno, el primero que se presenta, que con una trae 10. Hay otro que con una trae 5. Y hay otro que guarda eso que se le ha dado y no hace nada con él. Hay una producción aquí, por lo tanto, del primero que se multiplica por 10, mientras que la del segundo se multiplica por 5 solamente. Y por lo tanto, la recompensa, que en la parábola de Mateo era la misma, aquí no va a ser la misma. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades, le dice al primero. Y además emplea unas palabras, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Cuando llega el segundo de las 5, 19, versículo 19, también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Pero fíjate, no emplea los mismos términos para dirigirse a él. Al otro le ha dicho buen siervo y fiel, a este no se lo dice, pero no obstante le recompensa, porque el esfuerzo de uno ha sido muy diferente al de otro, habiendo partido de la misma posición. Y luego está el que llega, lo mismo que el anterior, con eso que no ha producido nada, que no ha trabajado nada y que no se ha esforzado en nada. Yo creo que estas parábolas, estas dos parábolas comerciales o parábolas de negocios, tienen su aplicación para nosotros y en la vida cristiana. Porque hay dos enfoques de ver las cosas. Un enfoque es que todos partimos de la misma posición. El mismo Salvador, el mismo Evangelio, las mismas promesas, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios y Padre, un mismo punto de partida para todos. Entonces, ¿por qué unos avanzan más y otros avanzan menos y otros no avanzan? La respuesta es muy sencilla. Hay quien se esfuerza al límite, al tope, obedece, se consagra, se compromete, hace uso de los medios de gracia y todo eso redunda en su crecimiento personal e individual. Hay quien todo eso lo hace a medias y hay quien simplemente no lo hace, partiendo de la misma base, el mismo Evangelio, las mismas promesas, el mismo Salvador, la misma Biblia, la misma Iglesia, el mismo Dios y Padre, todo igual, y sin embargo, hay diferencias patentes que se explican por la diferente respuesta que se da a todo eso que se nos ha puesto en las manos. En ese sentido hay un ejemplo muy claro. Volvemos la página de Lucas, nos vamos aquí al capítulo 17 y desde el versículo 11 al 19 tenemos el relato de los 10 leprosos. Estos 10 leprosos partieron de la misma posición, la misma necesidad, o sea, la misma enfermedad, la lepra. El mismo sanador, Jesús. La misma experiencia, quedar limpiados. Pero ¿por qué uno recibió una recompensa infinitamente mayor que la que los otros 9 recibieron? Si todos partían de la misma base. La explicación reside en que este respondió plenamente a aquello que había recibido, mientras que los otros se conformaron simplemente con haber recibido esa sanidad física y ya está. El otro enfoque, el de la parábola de Mateo, entonces enseña que partiendo de puntos distintos, porque Dios da a cada uno dones de acuerdo a como Él quiere y reparte según su propia voluntad, partiendo, por lo tanto, de posiciones diferentes, sin embargo, el que ha recibido muchos dones puede recibir la misma recompensa que el que ha recibido menos dones, porque ambos, con los dones que tenían, se han esforzado al 100%. Y de ese modo, un santo anónimo, desconocido, puede ser tan fiel como otro santo, otro hijo de Dios, que es famoso mundialmente. Si el primero ha sido fiel en aquello que se le ha entregado, va a recibir la misma recompensa que el otro que ha recibido mucho más. Hay un ejemplo de esto. La carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 26, el apóstol Pablo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, la mayoría de la congregación de Corinto eran gente sencilla y humilde, pobre. No contaban demasiado, no figuraban entre los grandes. La mayoría de la congregación era así, no todos. Porque fijaros, si volvemos la página anterior, Romanos capítulo 16 y versículo 23, la carta a los romanos está escrita desde la ciudad de Corinto. Romanos 16, 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Este hombre Erasto era tesorero de la ciudad de Corinto. Ya hemos dicho que la mayoría de los miembros de Corinto eran gente humilde y sencilla. Pero había algunos miembros destacados, y uno de ellos era este, Erasto, que tenía un puesto importantísimo de responsabilidad en esa ciudad. Este hombre, en su puesto de responsabilidad, sirviendo 100% a Dios, estaba haciendo ante Dios algo tan valioso como cualquiera de los otros miembros de la iglesia que tenían un puesto mucho más humilde en la sociedad. Partían de puntos diferentes, pero si uno y los otros ejercían la responsabilidad a la cual habían sido llamados ante los ojos de Dios, todos ellos eran igualmente dignos de la misma recompensa. ¿Qué tienes? ¿Qué se te ha entregado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha entregado Dios para que te muevas con ello, para que negocies con ello, para que trabajes con ello? No especules acerca de lo que te gustaría que te hubiera dado. No especules acerca de lo que le ha dado a fulano o a mengano. Porque Dios no te va a pedir responsabilidad porque le ha dado lo que le haya dado a uno o a otro, o haya hecho uno u otro. Dios te va a pedir responsabilidad por lo que te ha entregado a ti. Y de eso, sea mucho o sea poco, es de lo que tú tienes que dar cuentas. Y el tiempo pasa. Y el tiempo no es para perderlo. El tiempo no es para quedarse con las manos metidas en los bolsillos. A ver, qué ocurrirá algún día. El tiempo es oro, como decían los romanos. El tiempo es para aprovecharlo. Porque llega un día en el cual tendremos que presentarnos para rendir cuentas. Parábolas de los negocios. Parábolas del comercio. Muy apropiadas. Muy aplicables a la vida cristiana. Nos enseñan sobre la mayordomía. Nos enseñan sobre la responsabilidad, nos enseñan sobre la laboriosidad, nos enseñan sobre la remuneración. El trabajo recibe su recompensa, la negligencia recibe su castigo. Esto ya lo decía Proverbios. La mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Y otra lección de estas parábolas del comercio: la omisión es un pecado. La omisión es dejar de hacer lo que uno tiene que hacer. A veces pensamos que el pecado es cometer, hacer lo que no hay que hacer. Y es verdad que lo es. Pero también el pecado tiene esta componente que aquí se resalta en estas parábolas del comercio y de los negocios. La omisión es un pecado que recibe su justo castigo. Señor, nos ayude para que podamos ser prudentes, sensatos, sabiendo que somos administradores, nada más. Que tenemos un Señor al cual dar cuentas. Vamos a orar. Padre Santo, venimos en esta mañana delante de ti, dándote gracias por tu palabra, Señor, por las verdades que tenemos en ella, que queremos aplicarnos, Señor. Ayúdanos para que cada uno de nosotros seamos conscientes de nuestra posición, de aquello que tú nos has llamado a realizar. Y desde allí, Señor, podamos ser fieles a ti en el tiempo que tú nos has dado mientras estemos en este mundo. Para que un día podamos escuchar tus palabras de alabanza y de recompensa, no de reprensión y condenación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.